song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy.
Look at me, I'm happy.
Aquí estamos otra vez, otra jornada más con Mike Avenido y Félix y de paso a Mike.
Qué rápida eres, chica.
Call me, I make you happy.
Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry, be happy. When you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now.
Estamos aquí otra jornada más y vamos a pasar con Mike, que ha venido también de vacaciones y es feliz.
Y también estoy yo.
¿Y quién eres tú?
Microfonita.
¿Pasó la microfonita?
Hola a todos. Ya tenía muchas ganas de venir.
Hola, guapa.
¿Y tú qué sabes?
Yo qué sé, que si tú eres guapa o fea.
De eso.
Ah, yo sé.
Tú podrías entender de mujeres o de hombres, pero de micrófonos.
Bueno, venga. Vamos, déjalo ya, porque si no se nos va el programa.
Vale.
Bueno, después de tanto tiempo que no me escucháis, pues he venido con el guerrero interior y... Y bueno, debido a una experiencia personal que me ha pasado, pues el tema que traigo pues creo que dará un poco para que hablar a todos, que es el tema del apego excesivo. Mi madre ha estado hospitalizada, bueno, todavía lo está, y pues ¿qué ha pasado? Que yo he pasado mucho tiempo con ella en el hospital y claro, como la quiero mucho, pues he pasado demasiado tiempo allí metida y bueno... No es que me haya no me ha causado una crisis, pero me ha puesto mal. Entonces me ha dado para reflexionar bastante. Porque claro, todo el mundo cuando estás bien, si estás en una situación de cómo está, en la que yo estaba, pues te pregunta, ¿qué tal estás? Y dices, bien, estoy bien. Pero porque no te das cuenta de que te puedes poner mal. Entonces todo el mundo dice, bueno, es que es una situación rara. Y tú dices, no, si es que no tengo vida, si es que no estoy en la realidad, porque todo el tiempo estoy allí, voy a casa, ceno y me acuesto y nada más, y el resto del tiempo en el hospital. Entonces, da que pensar, o sea, yo no sé qué... Yo creo que no solo la gente que tenemos problemas mentales ocurre que podamos tener ese apego excesivo, ¿no? Y que nos puede perjudicar, sino cualquier persona... Le puede pasar que en un momento dado pues tenga un apego excesivo hacia sus padres, hacia sus hermanos, hacia cualquiera, una pareja, cualquiera. Y entonces en una situación así crítica, como puede ser una enfermedad, pues ese apego hace que los sentimientos tan fuertes que tienes te lleve hacia una situación en la que te olvidas de ti mismo. O sea, te olvidas de cuidarte porque estás cuidando a otra persona. Yo me pregunto, la pregunta un poco que os lanzo es, ¿por qué no nos educan desde pequeños a cuidarnos a nosotros mismos y no siempre tener que cuidar a otros? Siempre es como que vamos hacia otros, siempre tenemos que cuidar, pero ¿quién nos cuida a nosotros? Entonces, yo creo que eso habría que hacerlo desde pequeños, ¿no? Desde pequeñitos educar a los niños para que primero aprendan a cuidar de sí mismos, para que luego realmente sí puedan cuidar a los demás, pero de una manera sana, no de una manera que te perjudique y te ponga a ti también mal, porque es que eso a mí me parece absurdo. No sé, ¿qué pensáis?
Sí. O sea, que todo va, tienen que ir a las residencias. Los padres tienen que ir a las residencias por ley de vida. Bueno, si los cuidan los hijos, no. Pero por ley de vida, a veces sí. Pero no siempre, pero es que lo pienso.
Yo... Joaquín va a hablar cuando solucionemos nuestros problemas logísticos.
Vamos a hacer caso a una señora que se pasaba en un hospital psiquiátrico preguntando exactamente por su hermana y por su hermano y tal. Y es un poco lamentable dejarlos abandonados ahí a los padres.
Luego, yo creo que no hay derecho. Tu padre está en estado criando toda una vida para cuando sean mayores. Y hablas tú, de tu buena fe o no buena fe, lo metes en un geriátrico.
Sí.
Eso es una putada.
Sí. Es una ingratitud.
Bueno, yo no estaba hablando exactamente de eso, ¿eh? Estaba hablando de que cuando cuides a una persona, que no te impliques tanto que te olvides de ti mismo. ¿Sabes? Está bien cuidar, pero también tienes que cuidar de ti. Y más nosotros. O sea, nosotros tenemos un riesgo añadido de que ante una situación de mucho estrés, por ejemplo, que puede ser una situación de hospital, te puedas poner también enfermo. Y luego, entonces, ¿cómo cuidas a esa persona?
Si no tienes que pensar en eso, May. Yo creo que no debes pensar en que si tienes una recaída o no tienes una recaída. No pensar en ello y cuidar a la persona que está enferma. Si estás mirando que si caigo enfermo o no caigo enfermo, pues no la cuidas a esa persona, a tu madre, por ejemplo, tú ahora.
Ya, pero si yo me empiezo a sentir mal, o sea, si yo me empiezo a sentir mal, porque yo tenía síntomas físicos, o sea, yo notaba que, por ejemplo, ahora estoy hablando y no podía casi ni vocalizar, se me trababa la lengua y no podía casi abrir la boca, era una cosa física. Y luego, aparte, es que me dormía cada momento, tenía una sonolencia por la medicación que tomo, que al en contacto con tanto estrés me estaba afectando.
¿Y por qué no fuiste al médico?
Pues yo ya he ido, pero si la cosa es que no llegar a ese punto. ¿Entiendes lo que te digo?
No se tiene por qué llegar, May.
Pues es porque era inconsciente de la situación en la que estaba. Si me hubiera ido a casa antes o me hubiera pasado tantas horas en el hospital, probablemente no me hubiera pasado.
Sí, puede ser.
Se supone que los hospitales cuidan a la gente, ¿no?
En los hospitales estamos cuidando y sino a las personas. Eso no significa que tú estés cuidando allí, aparte de los enfermeros, de tu madre mirando cómo está o cómo evoluciona o no evoluciona. Y después decir, joder, que sí que yo enfermo, porque es el médico, le haces lo que te pasa, se lo dices, y aunque sea que te tiene que subir un poco la medicación, o bajártelo, o X.
Vale, pero a mí lo que me gustaría, ya que he tenido la experiencia, es que a la próxima, porque sé que va a haber próxima, ya no volver a caer en eso, ¿sabes? Directamente dosificar mi tiempo y la calidad de mi tiempo también, porque no importa tanto que esté 12 horas como que a lo mejor esté 3 y esas 3 esté al 100%, que a lo mejor estoy 12 y estoy al 50%, ¿entiendes?
No, es con calidad, ¿no?
Claro. Eso es lo que yo quiero, yo creo que eso, pero que habría que educar en eso también.
Eso es imposible educar a nadie.
Sí, yo veo perfectamente lo que dice May, pero no creo que el destino de los padres sea geriátrico.
¿El que no crees del geriátrico, Joaquín, perdona?
Como apuntabais a ver, que no creo que el destino de los padres sea necesariamente el geriátrico. Sería muy caray dejarlos ahí.
Claro, pero a veces también hay... O sea, porque estamos hablando como si pudiésemos hablar de todas las situaciones, ¿no? Y a lo mejor la situación de cada uno puede ser distinta. Pero una cosa que señalaba Mike, que yo creo que está bastante claro, es que si uno está demasiadas horas cuidando a alguien, o demasiado tiempo, demasiado implicado, el problema es que luego no puede desahogarse fuera. A lo mejor no tiene tiempo para uno mismo. Y si yo no estoy bien, es muy difícil que cuide bien a otra persona. Primero tendré que estar yo bien y luego, cuando pueda, pues a los demás. O el tema, por ejemplo, que decías de los geriátricos, pues a lo mejor mucha gente se puede ocupar, pero a lo mejor hay personas que no tienen el tiempo para ocuparse. Imaginaros una persona que esté trabajando 10 horas al día, que tenga hijos, que tenga algún otro tipo de problema y que además tenga a uno de sus padres enfermo. Pues puede que no se pueda hacer cargo de esa situación y a lo mejor esa persona va a estar mejor atendida en un geriátrico que en su casa, porque si no se le puede atender el suficiente tiempo, pues...
Tiene que mirar todo lo posible para no llevar a un geriátrico.
Y para educar esto que decía May, yo creo que tenemos un problema, que es que en nuestra sociedad hay una palabra que es una palabra que a todo el mundo le da mal rollo y que se pisotea, que se llama egoísmo. El egoísmo, siempre se define el egoísmo como algo horrible, y egoísmo significa de ego, fijarme en mí mismo. Entonces, el egoísmo será algo positivo cuando no sea desmesurado, evidentemente. Pero si me tengo que ocupar, primero me tendré que ocupar de mí mismo. Y luego me podré ocupar de los demás. Si todo el mundo se ocupase de los demás y no de sí mismo, todos estaríamos hechos un desastre y todo iría muy mal, ¿no?
Llega un momento que no te preocupas de ti mismo, es que no te das cuenta de lo que tienes encima. Sí, claro. Puedes tener a tu familia ahí enferma, pues estás tú ahí metido o no estás metido de lleno en el asunto y no te das cuenta que estás cayendo enfermo.
Pues probablemente sería bueno trabajar eso para darse cuenta de que, bueno, a lo mejor estoy empeñándome demasiado, ¿no?
A eso me refiero yo. Si te encuentras en un estado así, vas al médico en paz. Si tienen que subir los medicamentos, o bajarte los medicamentos, o cambiártelos.
De hecho, es un tema que se trata en todos los cursos de cuidadores, ¿no? Que siempre dicen, ¿quién cuida al cuidador? No es como lo de quién vigila al vigilante, que se dice en otros lados, pues aquí es quién cuida al cuidador, ¿no? Porque lo que puede pasar es que al final, en vez de una persona enferma, tengamos dos, ¿no? En vez de solucionar lo de una,
claro,
empeoremos lo de dos.
Claro.
Y eso, pues a lo mejor no es un buen negocio, ¿no? Habrá que ver si la persona que cuida tiene los apoyos suficientes, no solo los apoyos externos, sino si ella misma o él mismo es capaz de buscar esos apoyos y decir, oye, pues a lo mejor mi familiar necesitaría tal. Bueno, pero es que yo necesito ahora mismo tiempo para mí, porque si no, voy a ser yo el que no voy a poder cuidar.
Claro.
Y aparte de situaciones de cuidado, lo que es el apego excesivo, por ejemplo, en una situación de convivencia familiar, cuando estás muy apegado, por ejemplo, a los padres, yo lo estuve durante mucho tiempo a mi madre y me costó muchísimo independizarme. Entonces, hasta que no rompes y creas esa distancia, realmente no te das cuenta que te estás quedando como niño. O sea, no, es que muchas cosas no maduras, ni te enfrentas, ni haces nada, hasta que no das el paso de buscar tu propia autonomía. Y eso sí que es ley natural, o sea, eso es ley natural. Entonces, el apego excesivo a veces, tanto de los padres como de los hijos, y en nuestro caso, cuando tenemos problemas mentales, a veces se forma pues con una dinámica y una convivencia que a veces es perjudicial, tanto para los padres como para los hijos, o para los que conviven en ese núcleo familiar. ¿Por qué? Porque los padres tienen miedo de que los hijos se pongan enfermos. Y los hijos están preocupados a ver si se ponen enfermos los padres, o llegan a viejos, o se mueren, ¿qué va a ser de ellos? Muchas veces pasa eso. Ese apego tampoco es bueno, por ejemplo.
Pero puedes pensar que sí, que lo que tú has dicho, ¿no? Que se pongan enfermos y tal. Pero tú les cuidas, tú te cuidas a ti, tú les cuidas a ellos, pues perfectamente puedes llevarlo así, ¿no? Aunque esas personas a lo mejor necesitan unos lugares para estar más cuidados, ¿no?
Pero si no eres capaz de despegarte un poco, el problema es que puedes absorber, digamos, el estado emocional de otra persona. Entonces imaginaros a alguien que está cuidando a alguien o está en un sitio cuidando sistemáticamente a gente con depresión. Pues si absorbiese el estado depresivo de todo el mundo, pues nadie podría trabajar allí, ¿no? Porque muy mal asunto. Si absorbiese, imaginaros a alguien que esté cuidando a una persona con Alzheimer, que puede ser muy duro, pues hay que intentar de alguna manera que el apego no sea tan grande que absorba eso. Porque si no, es inviable que nadie ayudase en cierto tipo de problemas.
Pues yo tengo un familiar que tuvo Alzheimer, estuvo su marido con ella hasta el final, o sea, en casa. La llevaban también al hospital, ¿no? Pero estuvo en casa mucho tiempo con él y la mujer murió y ya está.
Sí, pero hay casos extremos. Yo, por ejemplo, hermanas de mi madre han cuidado durante mucho tiempo a mi abuela hasta que se murió. Y puedo decir que tiene unas secuelas de años de cuidados a mi abuela y que de situaciones extremas que las tienen las secuelas ahora. Son mayores y tienen secuelas por todo eso. Mientras que los otros tíos, un tío mío y otra tía mía, que no la cuidaron, sino que hacían su vida a lo mejor que podían y la iban a ver de vez en cuando, pero no estaban ahí, ellos tienen una salud de hierro, ¿sabes? Y eso es así. O sea, pero lo que pasa que O sea, estamos como educados en que es obligatorio o que es nuestra responsabilidad absoluta ocuparnos de las personas con las que vivimos, sean padres, abuelos o quienes sean. Y eso tampoco tiene que ser tan tajante. O sea, habría que repartirse y realmente la gente tomar pequeñas responsabilidades, no que unos pocos tomen la responsabilidad y otros no tomen ninguna.
A mí me están cuidando también y yo cuando pase algo también voy a cuidar, o sea, que tal por cual, ¿no? O sea, tal...
Bueno, pero yo creo que no estamos nadie negando la posibilidad de cuidar. Pero, por ejemplo, fijaros, si estamos demasiadas horas en contacto, estoy cuidando a una persona y estoy, o no cuidando, o estoy conviviendo con una persona todo el día, aunque no sea cuidando, podemos tener un problema, que es que las tensiones que se generan allí, pues normalmente la gente se va, habla con sus amigos que no tienen nada que ver, se desahoga sin que eso requiera un coste emocional para los demás. Y es como que la tensión se deshinchara. Pero si yo estoy todo el día viviendo contigo, todo el día, lo que pasa es que las tensiones que tengo contigo, mi manera de desahogarme es decírtelas a ti. A ti te pone tenso que te las diga. Y tú me las dices a mí. Entonces, en vez de sacar la tensión fuera, lo que hacemos es al contrario. Nos hinchamos ahí como un globo, ¿no? Entonces, a lo mejor sí que es importante que haya tiempo para uno mismo. No se trata de que no cuide, de que ahora digamos, ah, pues ya no vamos a cuidar a ningún familiar, ¿no? Yo creo que nadie está planteando eso.
Claro, pero a mí mis tías, por ejemplo, me decían, ¿estás bien? Y digo, pues no muy bien. Y dice, es que tú no te puedes poner enferma, ¿lo sabes? Eso es lo que me decían.
No puedes.
¿Cómo es eso? Tú no puedes.
¿Que no?
No, porque claro, mis tías no viven aquí. Y o sea, nada más que una que es mayor y no está hecha polvo. Y es que no hay nadie más. Mi hermano está trabajando y no está de visita de vez en cuando y punto. O sea, no hay nadie más. Y la cuidadora pues está a sus horas y ya está.
Es curioso ese concepto
de
no puedes,
no puedes
ponerte mal, como si uno decidiera bueno, ponerse mal, ¿no?
Claro, yo lo deseaba todo el rato, vamos. O sea, yo llegué a decirle a la cuidadora, le dije, mira, ahora mismo me cambiaba por ti, te juro que le lo dije así. Tú está, ella está a las horas que está, y punto. Tiene una distancia y tiene mucho cariño a mi madre, pero no tiene ese cariño tan excesivo y tan fuerte que hace que yo cualquier cosa que le pase a mi madre me lo tome de una manera que no es adecuada, o sea, que me ponga tensa y me ponga mal. Y eso a ella no le pasa.
Ay, ¿tienes fotos en el Facebook? Te he visto fotos con
mi madre.
¿Con tu madre o no?
No.
Ah, es que yo te he visto fotos y parece que sales con una señora en silla de ruedas, ¿no sería ella?
Sí, pero hace mucho tiempo.
Pero están muy alegres.
Están mordiéndolo mucho, sí.
Sí. No, lo que yo digo es que la población aquí es toda mayor, que si te fijas vas por la vaguada y todos son mayores. Bueno, hombre, claro, los abuelos se van haciendo mayores, claro, todos son mayores. Hombre, hay jóvenes también, que ni como dicen Serafín, ni estudian ni trabajan, pero claro, hay de todo. No, Serafín es uno del centro.
Ah, vale. Y vamos a seguir con el mismo tema. Yo te voy a decir una cosa. Yo cuando he estado en el hospital, me han ido a llevar unos bocadillos así de grandes, ¿sabes? Media barra, una barra, y me las he comido. Y he comido mucho mejor que del hospital, pero vamos, te lo garantizo.
Que te los pasaban, pero de contrabando, ¿no?
Hombre, mi madre me llevaba bocadillos.
Yo no sé cómo estaba en el hospital, no me faltaba el tabaco, los cafés, las salidas. Y todo eso lo hacía mi padre, mi madre y mi hermana.
Y lo que veo yo bien, Mayer, es la relajación. Hacer relajación, me han dicho que un cuarto de hora, tres veces al día está bien. O hacer ejercicios, mi madre hacía ejercicios para cervicales y me enseñó a hacer ejercicios. Pero claro, sostenerte en una pierna y luego la otra es un poquito difícil porque te sostienes, pero tienes que poner la contraria a la otra.
¿A la pata coja?
Sí, como si fuera esto y luego la otra. Así a la
una
contraria.
Y luego la otra.
O sea, al contrario.
Cara de kit.
Parecido, sí, parecido.
Bueno, si te va bien.
Bueno, interesantes cosas, como siempre, en La Lucierna. Interesantes debates y aportaciones de todos y todas. Y vamos con un poquito de música, que se nos queda el programa cortito de contenidos, pero bueno, como siempre la participación aquí abierta siempre es una de las mejores cosas de La Luciérnaga. The Electric Light Orchestra elegía Juan Luis al principio del programa y vamos a escuchar una canción que se llama Last Train to London para seguir con más temas.
$9.99 $9.99 Backstreet Big Stick. The song was called
Buenas tardes. La encuesta realizada de ayer en as.com ha arrojado como resultado que Iker Casillas, Pepe, Xabi Alonso y Sergio Ramos son los cuatro futbolistas del Real Madrid que los internautas salvarían de la quema tras la derrota del sábado en el Sánchez Pizjuán. El guardameta con 31.800 votos, el central portugués con 26.600, el Tolosarra con 25.500 y el de Camas con 23.600. Son, como bastante diferencia, los jugadores que, a juicio de los aficionados que votaron a través de internet, se habrían quedado en el campo si José Mourinho, tras su famosa frase de "habría cambiado a 7", hubiera podido realizar todos los cambios que hubiera deseado al descanso. El equipo, el quinto en la lista es Cristiano Ronaldo con 12.000 votos. Al portugués pueden haberle pasado factura sus famosas declaraciones, aunque su actuación en Sevilla por sí misma fue decepcionante. Entre los menos votados, Ángel Di María, 3.500, y Mesut Özil, 3.800, futbolistas ambos que si se quedaron en el banquillo en el descanso. Ya está.
¿Qué digo yo? Que hablar de esto de los jugadores por ocultar un poco la trayectoria del Madrid, ¿no? Porque no has dicho ni cómo quedaron, ni a cuántos puntos está, bueno, el Barça, ni nada,
bueno,
¿no?
Está a bastantes puntos del... Bueno, a bastantes, a algunos puntos del Barcelona. Y
a ocho.
A ocho nada menos, ¿no?
A ocho, nueve, sí.
Bueno. Y nada, hay que perder por 1-0 con el Chelsea.
Ah, pero ahí no llevan la Copa de Europa, joder.
Ah, vale.
Están flojos de la Liga, pero la Copa de Europa ya veremos.
La Liga ya el Madrid la ha tirado, ¿no? Y ahora es la Champions.
Totalmente, ahora la Champions.
Aquí el que no se consuela es porque no quiere, claro que sí. Bueno, noticia futbolera, como siempre. Cristiano Ronaldo, ¿qué le pasa al final? Que
Ronaldo
estaba triste.
Que está tristillo. El hombre se siente aquí en Madrid, tiene sus amigos, pero bueno, que estará despreocupado por otras cosas. Bueno,
el otro día hablamos de la felicidad, ¿eh? Y la felicidad de Cristiano Ronaldo y la nuestra, qué difícil será, ¿eh? Bueno,
el dinero no puede darlo a su caballero, como decía él.
O sea, aún no sabemos en realidad, ¿no? Esta tontería de que Cristiano Ronaldo está triste, si es por dinero o es porque
no sé,
como
este,
dice Juan Luis,
se le ve un poco,
no tiene amigos, ¿no?
Sí, unos gestos muy raros, no sé.
La tristeza de Cristiano Ronaldo. Cuestión de estado. ¿Cuánto cobra? Creo que cobraba al minuto como no sé cuántos euros, ¿no? Hicieron unos cálculos de todo el dinero que cobraba solo al minuto, al día, a la semana, al mes. Pero bueno, está triste y hemos tenido que hablar de eso. Vamos a escuchar, para avanzar con más temas, a Pablo Alborán, que lo elegí Isabel, una canción que se llama Loco de Atar.
Murmuran que no tiene casa. La gente dice que no duerme jamás. La mala suerte siempre le acompaña. Dicen y dicen que se va de la ciudad. Fuerte susurra su nombre a sus espaldas. Joven y listo pero loco de atar. Conoce bien la amarga soledad. Vive el momento sin perder aliento. Se toma su tiempo y le confunden con el viento. Loco de atar. Loco de atar, no tiene rumbo ni camino, vive en libertad. Loco de atar, loco de atar, nadie le dijo por dónde tenía que andar. Ya nadie sabe si es mentira o realidad, si es un fantasma o está vivo de verdad. Dedican a espiar por la ventana, por si aparece el loco por la mañana. Deja su rastro por las calles de Madrid. Se oye su grito cuando está cerca de aquí. Medio mortal y medio zombi se llegó a decir. Hoy que una vez lo vieron cerca de mí. Vive el momento sin perder aliento. Se toma su tiempo y le confunden con el viento. Loco de atar, loco de atar. No tiene rumbo ni camino, vive en libertad. Loco de atar, loco de atar. Nadie le dijo por dónde tenía que andar. Dicen que está loco sin saber quién es. Se asustan de alguien que no ve. Oído que todo no cree, pobre loco. Loco de atar, no tiene rumbo ni camino, vive en libertad. Loco de atar, loco de atar, nadie le dijo por dónde tenía que andar. Loco de atar, loco de atar, no tiene rumbo ni camino, vive en libertad. Loco de atar, loco de atar, nadie le dijo por dónde tenía que andar. Thank you.
viene Maribel con la osteoporosis.
A ver. Bueno, la osteoporosis, tenemos 300 huesos los niños y el lumen se divide en tres. 603 huesos los adultos. Perdemos altura al envejecer. Los ancianos, los huesos más delgados. Tronco corto, osteoporosis afecta al tono muscular y la espalda se arpea. El crujir de los nudillos no causa artritis. La menopausia causa fractura ósea. Arrugas más profundas con la edad, perdemos colágeno. El esqueleto es un órgano activo contra la obesidad. Es el árbol de nuestro cuerpo, en el que nos fijamos y orientamos. Las infecciones y las tablillas y los huesos son para las fracturas de fémur, se ponen las células vivas de los propios pacientes. Los huesos se renuevan toda la vida. A los 10 años el esqueleto se renueva. Los huesos se rompen y se crea la osteoporosis. Se pierde masa ósea. Sobre todo, muñeca, columna, cadera. 30 años menos cantidad ósea. Menopausia, caída de estrógenos. 80 años para el hombre y 60 años para la mujer. Osteoporosis, falta de manganeso y calcio. Osteoporosis silenciosa, deteriora el hueso, tratamiento para evitar fracturas. Se hace una desentimetría ósea, cáncer, artrosis reumatoide, el hueso se regenera, huesos inimitables, el oído y la mano. Y nada más.
Nos has dado la información ahí condensada. Bueno, a mí me ha dejado muy tranquilo esto de que crujirse los nudillos no crea osteoporosis, porque si no yo me quedaba ya sin mano, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Hay que hacerse una disimetría ósea? A ver si tenemos osteoporosis o no, ¿o cómo es
esto? Sí, creo que sí.
¿Pero así en general o es si nota alguien algo?
Bueno, si se nota algo, imagino.
O ya con la edad, ¿no?
Sí.
Pues nada, pues ya sabemos un poquito más sobre la osteoporosis. Sí. Pasamos con un poquito de música. Miguel, ¿qué nos pones?
Sí, de Mamas and the Papas, que lo pedía Ricardo también. California Dreaming, también un clásico.
Damos paso con Félix.
Buenas tardes, apreciables oyentes de Radio Almenara. Hoy, una tarde de verano del 2012, quisiera deleitaros un rato con la lectura de un cuento. Su título es El jilguerito cantarín. Así pues, así comienza El jilguerito cantarín. En mitad del campo, desde la copa de un árbol, un jilguero dejaba oír su canto. Cantaba y cantaba endulzando la mañana. Mientras al lado, en otro árbol, una jilguerita oía al jilguerito su canto. Y así poco a poco la mañana se fue marchando. Cuando al rato el jilguerito tuvo sed y dejó el árbol para ir a beber a un gran charco. Y volando llegó a unos cardos, donde se plantó a esperar un rato. Y lo que ocurrió es que el jilguerito quedó al cardo pegado, ya que un cazador puso liga o pegamento en el cardo. Pobre jilguerito que no podía desprenderse del pegamento que había en el cardo. Cuando al rato vino corriendo el cazador de pájaros, tomó entre sus manos al jilguerito y lo metió en una jaula. Luego se marchó el cazador a su casa, y cuando hubo estado allí, en su casa, puso en un balcón al jilguerito en su jaula, y allí quedó triste el jilguerito cantor, quien con el tiempo comenzó a cantar y cantar, atrayendo la curiosidad de la gente de la calle, que al oír al jilguerito cantar y cantar, se paraban bajo el balcón a escuchar. Era tan bello su canto, que un buen día un anciano al pasar bajo el balcón quedó entusiasmado con el cantar tan bello del jilguerito enjaulado, y tuvo la idea de ir a casa del cazador, y cuando hubo estado en tal casa, el cazador abrió la puerta y le preguntó, ¿qué le trae aquí? Quisiera comprarte el jilguerito a un buen precio, dijo el anciano. Y el cazador accedió y vendió el jilguerito. Luego tomó en su mano la jaula con el jilguerito y lo llevó a su casa, y allí lo puso al lado de una ventana. Qué bien se sentía el anciano escuchando al jilguerito su canto. Mas ocurrió que un día, leyendo el anciano un periódico, se encontró con un anuncio que ponía «Concurso de pajaritos cantores». Y el anciano se aproximó a la jaula y dijo así al jilguerito: Te voy a llamar cantarín. ¿Y sabes una cosa, cantarín? He leído en el periódico que se celebra un concurso de pajaritos cantores. Así pues, nos presentaremos a tal concurso. Y si ganamos el primer premio, te prometo que serás libre, cantarín. Abriré la puerta de tu jaula y te dejaré marchar. Pasado un tiempo, el jilguerito cantarín y el anciano al concurso de pajaritos cantores se presentaron. Y cuando llegó el turno al jilguerito cantarín, este comenzó a cantar y cantar. Mas cuando hubo acabado, las gentes allí reunidas a dar palmas comenzaron. Luego el primer premio al jilguerito cantarín lo otorgaron. Qué bien se sentía el anciano, quien tomó la jaula con cantarín y lo llevó a su casa. Y estando allí abrió la puerta de la jaula y así dijo a cantarín: ya eres libre, jilguerito. Y el jilguerito salió de la jaula y echó a volar. Y volando llegó a un lugar donde vivía. Luego se plantó la copa de un árbol y allí comenzó a cantar y cantar. Mientras al lado en otro árbol, la jilguerita al jilguerito oía su canto, el canto de los enamorados. Y con el tiempo la jilguerita y el jilguerito se juntaron y construyeron un nido donde nacieron varios jilgueritos o pájaros, a los que con amor la jilguerita y el jilguerito cuidaron. Bueno, pues
está bien.
Se finí y se acabó.
¡Pero qué bonito es ese cuento!
Gracias.
Escribe genial.
Gracias, muchas gracias.
Me ha gustado mucho.
Esos son cuentecitos para niños. Son para mayores.
Por
también.
Eso me ha gustado.
Para mayores también, pero están más orientados en ese sentido, para niños.
Todos tenemos un niño dentro, una niña, ¿no? Se suele decir, así que vale para todos. Vamos rápido, después de este cuento de Félix, a escuchar otra canción. En este caso de Antonio Flores, un clásico también del pueblo español, se llama No dudaría. Y seguimos con más cosas en la Luciana. Thank you.
todo aquello que fui. Si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Para sembrar los campos que arrasé, si pudiera devolver la paz que quité, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera olvidar aquel llanto que oí, si pudiera lograr apartarlo de mí, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver
Bueno, ahora a continuación os quiero presentar a mi compañero Joaquín, que os va a leer una historia de Prometeo y...
Prometeus,
que no me acordaba bien, perdón. Cuando quieras.
Sí, gracias. Es un resumen de un artículo aparecido en el Time, que se llama Prometeus raya peligrosamente en el género de la space opera. El término space opera fue concebido inicialmente como un insulto. Fue acuñado en 1941 por el novelista Arthur Wilson Bob Tucker, autor influyente de ciencia ficción que escribió en su fanzine de zombie que los westerns eran conocidos como horse operas, los productos mañaneros para amas de casa, como soap operas y los cuentos escritos rutinariamente sobre naves espaciales como space operas. Una legión de creadores serios dio calidad al género: Isaac Asimov, Robert Henley, Jane Roddenberry, Stanley Kubrick, George Lucas. Ahora el género está volviendo al peligroso, imperdonable vacuum del espacio con Prometeus, estrenado en USA el 8 de junio. Star Wars introdujo la idea de que las naves espaciales podían ser viejas. Así, el Halcón Milenario era una cafetera ganada en una apuesta por Han Solo a Lando Calrissian en un juego de cartas. Alien fue un paso más allá. Se trataba de un engendro tripulado por una banda de asalariados cínicos que solo querían cobrar sus emolumentos. Prometeus está situada en el tiempo prácticamente Arin, unos 80 años antes de nuestros tiempos. Pero ambos fines están conectados por un delgado hilo de continuidad. La siniestra megacorporación de Prometeus recuerda a la Oiran Yutani de Alien. Prometeus está tripulado lentamente por Bordes, como dice Damon Lindelof, co-creador de Perdidos y co-redactor de Prometeus. Se trata en su mayoría de arqueólogos como Nomi Rapaz y Logan Massagrin, que buscan respuestas a cuestiones básicas de la civilización humana. Como en toda su space opera, el reto de Prometeus es construir un mundo futuro que pueda sentirse sólido, no de dibujos animados y de clichés, mirando las leyes de la física si es necesario. Uno de los regalos de Scott es hacer de lo milagroso el criosueño, los viajes más rápidos que la luz, los androides, algo no solo real, sino ordinario. Scott elige los paisajes desolados de Islandia para reforzar que todo está a merced de inconvenibles leyes físicas que no tienen ningún interés en nuestra supervivencia. Los pequeños errores serán castigados. El hombre queda empequeñecido por colosales constructos tecnológicos. La gente opone defensas, cascos, trajes espaciales, piel, solo por ver cómo el horror las traspasa sin esfuerzo aparente. Es lo que el horror hace. Es peligroso ser un personaje de Ridley, alien acecha dentro de nosotros. En cambio, de Star Trek, está edificada sobre su optimismo, dice Lindelof, que produjo el reinicio de la saga en 2009. Prometeus es de color gris, tanto visualmente como moralmente. Prometeus confronta el vacío existencial del espacio, pero también prueba a atacarse el vacío interior el nuestro, que es tan negro y tan vacío y frío como el exterior.
Pues yo fui a ver esa película de Prometeus y sobre todo fui por el director, y porque tampoco es que me guste mucho la ciencia ficción, pero fui por Ridley Scott, que ha hecho películas bastante buenas, y me llevé una decepción tremenda. Me parece una película totalmente absurda, que no tiene para mí ningún aliciente, no tiene guión, no tiene, sí tiene muchos efectos especiales, muchos de esto de ambientación, decoración y lo que sea, ¿no? Pero no tiene, no se saca nada, o sea, sales del cine y no sales con ninguna, no te ha añadido absolutamente nada, por lo menos a mí. Un aburrimiento.
Ciencia ficción.
Dinero tirado.
Pues con la buena que es, con lo buena que es Alien, ¿no? Es que también es muy atrevido hacer una, por lo menos para mi gusto, a mí Alien el octavo pasajero me parecía un,
eso es el principio de Alien.
Peliculón. Y esto parece que es una precuela de Alien, ¿no?
El principio de Alien.
Entonces a lo mejor es muy arriesgado meterse con una película tan buena, ¿no?
Yo no la he visto aún, pero es que me han hablado regular de ella, entonces tampoco me han hecho ganas, ¿no?
A mí me da curiosidad.
Yo la vi, la de Alien, el otro día. Parece que la echaron entre Madrid o no sé.
Echaron la primera, Alien el octavo pasajero.
Sí, creo que sí.
Pero vamos, a mí me pasa lo mismo, por ejemplo, con la Guerra de las Galaxias, que las películas antiguas me gustan mucho, y las que sacaron nuevas, pues a mí la verdad es que no me gustan nada, y creo que se las podían haber ahorrado, ¿no?
Había que hacer caja. Bueno, nos queda alguna cosita más, ¿no? Nos queda alguna cosita más, pero ponemos un poquito de música y ya acabamos, ¿o cómo hacemos?
Sí, odio la noticia. Por encima.
Bueno, pues
¿cómo vamos de tiempo, Miguel?
Sony 52 ahora mismo, 51. A ver, decisiones en directo, la Luciana.
Adelante.
Bueno. Los rescates, salvar vidas para la deuda o losas para el ciudadano. La población rescatada pierde derechos, poder adquisitivo, prestaciones. Debates y las medidas de ajuste suben empobrecimiento en lugar de promover el progreso económico. El hombre negro receta agradece turnos de trabajo de 13 horas. A día 6 días a la semana. Para recuperar la competitividad en Portugal, el gobierno rebaja la cotización de las empresas y sube de los empleados. España desaloja la Margarita y si pide una nueva ayuda financiera al tiempo que anuncia las nuevas reformas estructurales. O sea, que no van a joder bien.
Nos rescatan, ¿no? Entonces, si nos rescatan, que no está el rescate, ¿no? Esa era la... Que como dice rescate. Ricardo, si nos rescatan...
Si nos dan 50 y van a poder pagar 80, ¿qué rescate es ese?
Te voy a rescatar del agua con una mano al cuello.
Sí, porque joder.
Ahí estaban los ejemplos que ponía, ¿no? De Grecia y Portugal, que han sido rescatadas, países que han sido rescatados, ¿no? Cosa que teóricamente España aún no, y las condiciones, ¿no?, que se les habían impuesto, ¿no?, eso de Grecia. Las condiciones que nos pondrán aquí, ¿no? Rajoy el otro día en televisión dijo que bueno, que había que mirar las condiciones. Eso es lo que dijo. Y luego al día siguiente en la prensa finlandesa dijo que seguramente que sí nos iban a tener que rescatar.
Las ayudas van a los bancos. Entre políticos, claro. También hay quiénes. Como Andrew Welker, joven indígena, su padre sabe cómo se llama, secretario general del partido.
¿Cómo quién?
Eso, su padre sabe cómo
es broma, es broma. Tiene un nombre raro, ¿no?
Sí, juez. El jefe del Partido Socialista de Holanda. Ven el lado perverso de las rescates de tal como están diseñados. Según el líder socialista, las ayudas que van a los pueblos, sino a los bancos. Mientras que la población está siendo estrangulada por las políticas de autoridad que causan una espiral de cadena de ser. En su opinión, las ayudas deberían concretarse. Inversiones que permitirán salir a la crisis de estos países. Bueno, están diciendo que puede venir la ayuda a la gente, la ayuda va a los bancos. Y después, a través de los bancos, nos van a ayudar a nosotros. Cuando los bancos hacen que si no pagas el banco la letra del mes, se queda con el piso. No sé cómo nos van a ayudar los bancos.
Más claro, agua. El mensaje de Ricardo, más claro, agua. Veremos si nos rescatan o no, que la palabra rescate no es bastante ambigua en este caso, en lo que se trata de economía, como bien nos ha explicado Ricardo con esa noticia, que es de 20 minutos, ¿no?
Sí, de 20 minutos.
Pues nada, la que no verá el rescate será Esperanza Aguirre, que ha dimitido hoy. Aprovechamos para lanzarle un saludo desde Radio Almenara. Y que seguro que la está escuchando. Y nada, que vendrá otro vicepresidente, o sea, otro presidente ahora, el que es vicepresidente, y veremos si suple a Esperanza Aguirre en sus políticas o cambia de políticas. Que
¿y Ana Botella qué tal? ¿No ha pensado nada?
Ana Botella ya la saludamos en su momento. Bueno, ponemos un poquito de música y volvemos y nos despedimos rápidamente. Sí. Joe Cocker, With a Little Help from My Friends. La elegía Nacho, que es de una famosa serie de televisión.
Aquellos maravillosos años.
Where you to be?
Pues a continuación Isabel nos va a leer un poema que se titula En el supermercado, de Alberto Cuenca.
Cualquier lugar es bueno para el odio, hasta el supermercado. ¿Por qué compras esto en el lugar de aquello? ¿Estar de oferta o que crees que estoy sordo y que no oigo las cosas que te dice el pescadero? Me aburro, no te aguanto, no te olvides de la botella de ginebra. Ah, no, déjate de comida preparada, aprenda a cocinar como mi madre. Cuando tú aprendas a comerme el coño.
Nos ha despertado a la audiencia aquí, Isabel, en un momento.
Era gilipollez. La noche.
Bueno, pues de cierre, ya que creo que la sección de fábulas se va a eliminar, ¿no? ¿Cómo va esto? Adelántalo ahí en un minuto y nos vamos.
Vale, vale.
Para que los oyentes,
sí, bueno,
fieles no
hemos estado hablando de que ya las fábulas ya son muchas, ya estamos cansados ya de tanto animalito y que queremos ser nosotros mismos. O sea que el próximo programa va a haber una propuesta que se llamará El Club de la Partícula de Higgs. Y seremos nosotros con nuestros nombres y será un espacio pequeñito en el que podemos hablar de nuestras cosas con desde nuestro propio punto de vista, pero intentaremos que sea interesante y tener un poco de continuidad.
¿Y vamos a hacer bosones de Higgs?
Partículas de Higgs.
¡Vamos a ir más rápido que la luz! Pues despedimos ya la luciérnaga esta semana. Nos vemos, nos escuchamos la semana que viene. Nos vamos volando y
hasta el lunes, señores.
Siempre mirando en el lado brillante de la vida.
Más rápido que la luz, nos vamos.
Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten. And that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. Ain't
always look on the bright side of life.
Come on.
Always look on the bright side of life.
For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath.
Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And
always look on the bright side of life. Always look on the right side of life.
Come on, Brian, cheer up. It's available in the foyer. Some of us got to live as well, you know. All right, it's a lot. Let's get this place up there. We'll change this man within 3 weeks. What do you think pays for this rubbish? I never make the money back, you know. I told him. I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back.
Thank you very much for coming along. Thank you very much for coming along. I think the voiceovers have helped the record enormously.
That's it, is it? I mean, that really is it?
Yes, thanks. That's all we need, thanks.
Oh, okay. You don't want the song, then?
No, this song is a bit de trop, I think. We have plenty of songs on the album anyway, as it happens. Is
who?
£30 all right?
Tu es il vous du frontière en radio Almenara. Galis que tu n'as de hudus fu radio Almenara. Estás escuchando Sin Fronteras en Radio Almenara.
El próximo martes 18 de septiembre a las 9:30 tendrá lugar un duelo.
Duelo de humor por Radio Enlace entre Joseba Pérez y amigos y Agustín Jiménez y amigos. La diversión está servida. Yo que tú no faltaría, Forastero.
Martes 18 en la sala Galileo Galilei a las 21:30 y solo por 9 euros.
Puedes conseguir tus entradas en Radio Enlace.